partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este día que te resumo en varias claves. Primera, hace unos minutos hemos conocido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado por teléfono con su homólogo de Estados Unidos sobre la evolución de la guerra en Ucrania. Moncloa destaca que Joe Austin le ha agradecido que España sea uno de los países que más ha contribuido con la defensa de Ucrania. Robles, por su parte, ha subrayado la importancia de estas conversaciones que contribuyen a buscar una reducción de la escalada del conflicto. Segunda clave, datos actualizados del coronavirus. Sanidad acaba de notificar la muerte de 161 personas desde el viernes pasado. La situación en los hospitales sigue estable, tanto en planta como en las UCI, con casi 200 personas ingresadas en esta unidad. La incidencia acumulada entre los mayores de 60 años ha caído 35 puntos hasta los 185 casos. Y tercera clave, activistas ecologistas han lanzado puré de verduras sobre la obra de Vincent van Gogh, El Sembrador, expuesta en el Palacio Bonaparte de Roma. La pintura no ha sufrido daños, ya que está protegida por un cristal. Al menos tres jóvenes han sido detenidos, protestaban contra el uso del carbón y el cambio climático.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, la inflación desbocada por los precios, está provocando que cada vez sea más complicado llegar a fin de mes. Estamos a las puertas de un invierno que tiene pinta de que será de los más duros que se recuerdan y, sobre todo, especialmente difícil para los hogares más vulnerables. Familias las que les va a costar afrontar los gastos indispensables, necesarios para poder tener unas condiciones de vida dignas, nada más. Mira, quiero presentarte a Paz. Tiene 54 años y vive en Granada.
No puedo trabajar, estoy enferma. Padecí cáncer de mama y los huesos los tengo bastante fastidiados. Trabajé en empresas de limpieza y ayudando a personas mayores, trabajando en residencias particulares, etcétera, etcétera.
Sus dolencias le impiden trabajar. Gran parte de su vida ha estado cuidando a su madre, una persona mayor con problemas de obesidad que ha requerido cuidados continuos. A todo esto súmale que Paz ha padecido hasta tres hernias de disco, fruto de su intensa vida laboral, de un trabajo tan duro. Los únicos ingresos que recibe es la pensión de viudedad, de unos 550 euros, un dinero que se va casi todo en el alquiler de la casa.
Lo único que más me preocupa en la actualidad es que me echen de esta casa porque no la pueda pagar, porque mi pensión es de 550 euros y pago de alquiler 450 más luz más agua. Y entonces es lo único que me preocupa, porque no puedo hacer frente a nada más. Y resulta que, bueno, que no puedo tirar de esta situación.
Cerca del 70% de los hogares vulnerables tendrán que recortar en gastos de ropa o calzado, mientras que casi la mitad lo hacen alimentación. Para personas como Paz está siendo muy complicado poder llegar a fin de mes. Con la pensión casi no puede cubrir el resto de gastos. El alquiler por ahora lo paga, pero la subida de los precios ha provocado que limite mucho cada una de las compras que realiza en el supermercado.
Ya no puedo salir a comprar porque todo está demasiado caro. No puedo comprar fruta, no puedo comprar verduras. El aceite no se puede mirar, el pollo tampoco, el cerdo, olvídate, y el pescado también está bastante caro. Con lo cual procuro apañarme con un pedacito de pan, con atún, con lo que sea, y no puedo más.
Con la pandemia Paldo llegó a pasar realmente mal. A pesar de todo, consiguió superar esa etapa, pero esta crisis producida por la inflación está siendo la gota que colma el vaso. Alquiler, compras, pago de facturas de gas, luz y agua. Así nos cuenta Paz cómo está intentando reducir su consumo cada día.
La luz y el agua es otro tema porque, bueno, pongo la lavadora cada una a la semana, con lo cual son 4 al mes. No puedo poner más lavadora. E incluso si puedo aguantar 2 semanas, aguanto 2 semanas. La luz no la enciendo y procuro alumbrarme con la luz de la televisión. Y el agua mínimo. No puedo usarla mucho.
A todo ello hay que sumar que su hijo, mayor de edad, padece una enfermedad. Por eso, cuando le preguntas a Paz por lo que queda por delante, lo tiene muy claro. No hay nada que pueda doblegar el coraje de una madre.
No sé hasta cuándo voy a poder aguantar esta situación porque no puedo trabajar. Pero de todas maneras tengo que hacerme fuerte por mi hijo. Porque tengo un hijo que está enfermo con 28 años. Y no sé hasta cuándo va a seguir la situación de esta forma. Entiendo que ha pasado COVID, que ha pasado guerra, que estamos pasando una guerra malísima. Y bueno, y que hay mucha gente, como siempre, que los ricos son más ricos y los pobres cada día somos más pobres.
Ahora recibe algunas ayudas, entre ellas Cáritas Granada. Para ahorrar, va andando hasta la otra punta de la ciudad para poder recibirlas. Paz es uno de los ejemplos que reflejan la realidad de los hogares más vulnerables, de aquellos que lo están pasando realmente mal. Para que te hagas una idea, 3 de cada 10 familias vulnerables no tienen los ingresos necesarios para unas condiciones de vida dignas. Es una de las conclusiones que se sacan del último informe publicado por Cáritas y la Fundación FOESA. Hoy quiero hablarte de los hogares más vulnerables, de aquellos que están sufriendo de verdad las consecuencias de la inflación y de la crisis económica. Como te digo, el panorama en estos próximos meses no pinta nada optimista. Si vamos de nuevo a este informe de Cáritas, vemos que en los hogares con ingresos por debajo de los 1.000 euros, el panorama es desolador, porque aunque eliminemos el transporte de la ecuación, el gasto en vivienda, alimentación, supone el 70% de todos los ingresos. Un presupuesto que puede ser peor dependiendo de si una familia tiene o no hijos a su cargo. Te he puesto antes el ejemplo de Paz, que vivía sola en Granada. Ahora quiero hablarte de Caterine.
Actualmente vivimos 4 personas, bueno, 5 más con mi hija. Todos estamos sin papeles, solo mi mamá en este momento tiene asilo y por ende tiene permiso de trabajo por 6 meses. Y pues nos dividimos prácticamente el tema del arriendo. Este piso está costando alrededor de 800 euros con servicios y estas cosas. Entonces nos dividimos mitad y mitad. Y en cuanto a la alimentación, lo mismo, mitad y mitad de lo que se gaste.
A principios de año vino con su familia procedente de Colombia para instalarse en la localidad catalana de Hospitalet de Llobregat. Tiene 25 años, una hija de 3 meses. Tanto ella como su pareja no han podido encontrar un trabajo estable porque tan solo han tenido empleos ocasionales y de corta duración.
He hecho algunas horas cuidando una bebé de una conocida que hice en la escuela abierta de Cáritas. Y también llegué a hacer unas horas limpiando un piso que ya habían dejado después de haber hecho una construcción. Y mi pareja ha hecho unos días en construcción y ahorita se encuentra trabajando también unas horas en reparto.
Trabajos esporádicos, de muy poco dinero, nada estable. Gracias a su madre, que lleva 3 años en España, está consiguiendo salir adelante, pero tampoco es fácil. El alquiler cada mes es más caro, hay que reducir en otras cosas, como por ejemplo en la cesta de la compra.
Y en cuanto a alimentación, es complicado conseguir de pronto alimentos, de pronto le toca a uno disminuir un poco más la canasta familiar o comer menos cosas de las que uno quizás está acostumbrado. Es un poco complicado, la verdad.
Si ya de por sí es complicado hacer la compra o pagar las facturas, imagínate poder disfrutar de una ciudad como Barcelona. Es algo que Caterine tiene pendiente y está segura de que tarde o temprano podrá hacerlo y gastar algo en una ciudad como Barcelona.
Barcelona es una ciudad turística y a uno le gustaría salir y conocer o ver más un poco de España, porque pues uno viene de un país que no hay tanta como cosa que ver y pues no se puede. El tema también de pronto de ropa, calzado, quizás cosas para la bebé que uno quisiera comprarle, pues no, uno le toca abstenerse un poco de estas cosas.
El principal objetivo, tanto de ella como de su familia, es el de conseguir la documentación en regla. Después, lograr un trabajo que les permita salir de este bache por el que están pasando. Lo único que desea es tener un futuro en el que puedan devolver todo lo que España le ha facilitado durante este tiempo.
Pues espero poder conseguir mi documentación en regla, la de mi hija y la de mi pareja, y que ya podemos, pues, no depender de este tipo de ayudas a las cuales, pues, uno no está acostumbrado, la verdad, y más bien de pronto en un futuro ser también una ayuda, o poder quizás ser voluntario en Cáritas o brindar una ayuda, retribuir de pronto un poco de lo que nos han dado a nosotros y poder establecernos en este país que nos puede brindar oportunidades.
Nos vamos hasta la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Allí vive Nadia. Tiene 37 años, un hijo de 4 añitos. La subida de los precios ha provocado que haya pedido ayuda a Cáritas. Además, ha empezado a tramitar los papeles que le permitan obtener el ingreso mínimo vital. Nadia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos, que sé que te pillamos muy ocupada. Oye, ¿cómo estás y qué tal el pequeñajo?
Pues bueno, mira, bueno, ahí le tengo ahora mismo, que está así, yo creo que se está poniendo malucho, y bueno, ahí está un poquito mimoso.
Bueno, oye, ¿ahora estás trabajando, Nadia?
Sí, trabajo, bueno, en un colegio que trabajo 2 horas.
¿2 horas al día?
Sí.
¿Tu marido también está en paro?
Sí, mi marido está en paro, sí, no encuentra nada. Porque como no tiene experiencia con la pandemia, la pandemia hizo mucho daño, él se quedó sin nada porque era autónomo, él se quedó sin nada y, bueno, pues al no tener experiencia en nada, pues le rechazan en muchos trabajos.
Oye, con la subida de los precios de este último año, ¿cuánto pagabas antes y cuál es la diferencia que encuentras ahora? ¿Cómo lo haces?
Pues la verdad, mirando mucho precio y, bueno, como tampoco puedes comprar mucho, porque, bueno, pues no tienes, y aparte con lo que me da Cáritas, es con lo que, bueno, pues subsistimos, y con lo poco que a lo mejor saque a mi marido, que yo que sé, pueda hacer algo, yo que sé, porque como él trabaja en la construcción y eso, bueno, pues puede como sacar algo, 50 euros o pocas cosas. Pues con eso, pues es con lo que subsistimos, pagamos las cosas y, pues, ¿qué puedes comprar? Patatas, huevos, pocas cosas. Es que no puedes comprar mucho más. Si miras mucho el precio y, pues, te vas a un lado a otro y donde más barato esté.
Con el ingreso mínimo vital que te han dicho, ¿lo has solicitado ya?
Sí, lo solicité, pero estoy a esperas y nada. Todavía ni me contestan ni nada. No sé, tendré que ir a otra vez, pedir cita y decirle, preguntar, a ver, porque es que no me contesta, bueno, no me llaman ni nada.
Oye, y la última, en Cáritas, ¿qué tal? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo te ayudan?
Bueno, si no fuera por ellos, yo creo que, vamos, no sé qué haríamos. Porque la verdad es que con la pandemia y ahora, les tengo mucho que agradecer, sobre todo por mi hijo, porque la verdad es que, bueno, dices, al fin y al cabo dices, bueno, nosotros no tenemos nada que llevarnos a la boca, pero por el niño,
claro, que lo, ¿sabes? Oye, pues, que sea un constipadillo, que está pachucho y que se le pase pronto. Nadia.
Sí, es que con este tiempo, pues, ahora
normal.
Sí, normal, o sea que...
Bueno.
Pero bueno.
Nadia, suerte, gracias por atendernos, que se cure el chaval y que tu marido encuentre trabajo pronto. Seguro que sí, ya lo verás.
Vale, pues muchas gracias a ustedes.
A ti, chao. Claro, detrás de las cifras hay gente, familias como Nadia, personas como tú o como yo, que hacen encaje de bolillos para, fíjate, para conseguir 50 euros, ¿eh? Ahorran sobre todo en la alimentación, algo preocupante, ¿eh? Porque una cuarta parte de los hogares más vulnerables no lleva siquiera una dieta necesaria desde el punto de vista nutricional. El 18% de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar porque no lo puede pagar. Mira, te pongo el caso de Yolanda. Tiene 47 años, 4 hijos, solo 2 conviven con ella ya que son menores, de 11 y 8. Y tiene planificadas varias estrategias para sobrevivir.
Y claro, siempre he sido por lo de toda la vida. Lo primero se paga y lo que queda para comer. Y pues ya está. Y si, por ejemplo, no puedo coger el coche porque no tengo para gasolina, pues lo dejo aparcado y viene autobús. cosas así. Primero lo básico.
Yolanda reconoce que está ahora pasando por una mala racha. Se quedó sin empleo este año por un ERTE en la empresa en la que trabajaba. Su marido está en paro, pero ha estado trabajando en varias empresas, algunas de ellas sin contrato. Tiene esperanza en que todo se resolverá, pero por ahora solo le queda recortar gastos como pueda.
¿Que no puedes permitirte el lujo de comprar pesca fresco? ¿Que si puedes comprarte algo de congelado? ¿Ternera? Tampoco te puedes arribar. Y en mi casa pues también intento. Porque si yo no como, problema mío. Pero mis hijos sin comer no se van a quedar.
Todos dicen lo mismo. Si yo no como, pero mis hijos... Vamos a profundizar un poquito más en ese informe publicado por Cáritas y la Fundación FOESA. Tomás Ubrich es miembro del equipo técnico de la Fundación FOESA y responsable de este informe. Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los periodistas buscamos siempre un titular para resumir y, en fin, este casi el denominador común es 3 de cada 10 hogares no tiene ingresos para unas condiciones de vida dignas. ¿Te parece un buen titular o destacarías alguno más de vuestro informe?
Bueno, añadiría esta cifra tremenda, ¿no? Que, bueno, lo primero, acercarlo a los números. Son 6 millones de familias en este momento. El quedarse muy lejos de su presupuesto de referencia, de vivir con condiciones de vida dignas, como os imagináis, deja heridas y desgasta a todos los miembros de la familia. Y esto es lo que realmente nos tenemos detrás. No solo números, sino situaciones... Y saber qué les ocurre, ¿no? Qué estrategias, qué imposiciones les viene la privación, les obliga a llevar a cabo, ¿no? Para mantenerse a flote y a veces no mucho más que eso, una estrategia de supervivencia, ¿no?
Literalmente, supervivencia. Viendo vuestros informes de estos últimos años, ¿cuánto ha evolucionado a peor? ¿Cuánto ha aumentado ese número de familias más vulnerables?
No hemos recogido todavía tanto el efecto de esta nueva crisis. Lo que sí sabemos es que, efectivamente, y a través de diferentes Cáritas diocesanas en todo el territorio, de qué manera nuestra ayuda está aumentando. Las tarjetas monederos, que el tipo de ayuda para que las familias puedan, pues precisamente, ¿no?, acudir a una tienda y poder, pues, comprar lo necesario, ¿no? Cuando antes llamábamos 50, ahora es necesario cargar esa tarjeta de unos 20, 30 euros más. Claro. Eso da una idea de que para ayudar a las mismas personas tenemos que hacer un esfuerzo bastante mayor.
Claro. Alguien me comentaba hoy en la comida, alguien muy importante, me decía, a nosotros nos puede afectar en la capacidad de ahorro, pero no hemos bajado un milímetro en nuestro nivel de vida, pero a los más vulnerables los está matando. ¿Son los grandes perjudicados de esta subida de la inflación?
Sí, lo son, y lo son después de ser también los más perjudicados de la crisis social y económica derivada de la pandemia. Con lo cual, bueno, el símil que utilizamos es que está lloviendo y mucho, y sobre un suelo todavía muy mojado, ¿no? Y las consecuencias de no poder llenar la nevera, de no pagar las facturas, son todavía más graves, evidentemente, cuanto menores son los ingresos.
Ahora llegará el frío, el gas y la luz por las nubes, y si ha bajado estas últimas semanas, subirá cuando la demanda aumente. Esta crisis puede provocar además un aumento preocupante de familias que pierdan su hogar, esos alquileres imposibles.
Lamentablemente los salarios están aumentando, han aumentado muy poquito, ¿no?, menos de un 3%. Mientras tanto, es verdad que los alquileres tienen una cierta limitación del aumento, pero en los últimos años han ido aumentando cada vez más, ¿no? La situación es muy complicada. Aún así, la estrategia sobre la vivienda suele ser de las últimas. Primero, como lo has comentado, y todas las personas que han dado su testimonio, empiezan por recortar en comida, recortar en otros, en los suministros. Lo último, la vivienda, evidentemente, que es el resguardo de la familia. Tenemos que mantenerla a toda costa.
Ha habido otro dato, otro aspecto que pasa casi demasiado rápido. Reducción de gastos en comida, en ropa, en energía, en agua, en asistencia médica. ¿Todo esto perjudica gravemente la salud, Tomás?
Sin lugar a duda, ¿no? Los efectos sí pueden ser especialmente perjudiciales para los hogares con menores de edad, evidentemente, para su desarrollo de ahora, pero también para su futuro, su rendimiento escolar, ir a la escuela, bueno, pues sin haber podido permitido, por ejemplo, una prótesis de audífono, unas gafas o simplemente renovarla, ¿no? Un tercio de las familias han dejado de costear esa partida presupuestaria porque hay que primero poner de comer en la mesa, ¿no?
Claro.
No tener una dieta adecuada, incluso cuando tenemos necesidades especiales médicas, por supuesto tienen un impacto fuerte en todos los miembros.
¿En qué consiste el presupuesto de referencia para unas condiciones de vida dignas?
Bueno, pues es una propuesta innovadora y pensamos que muy efectiva para analizar las condiciones de vida reales de las personas. Es decir, que no miramos solo a los ingresos que tienen las familias, sino que lo asociamos a qué necesita para vivir, ¿no? Hemos hablado de los productos alimenticios, pero también la vivienda, el equipamiento, los suministros y derechos como la educación, el ocio, los gastos sanitarios o atender una situación de dependencia. Todo ello, según la composición de un hogar, va a conformar una cuantía que consideramos que es mínima para tener condiciones de vida dignas.
¿Cómo consigue ayudar Cáritas para echar una mano a todas esas familias que lo necesitan? ¿Qué les dais? Cuando dice Yolanda, si no es por Cáritas, ¿qué les dais?
Bueno, lo primero creo que sin lugar a duda, y lo ha sido sobre todo cuando se acumulan esas crisis, ¿no? Las personas que acuden también necesitan una acogida, una escucha, un estar acompañado, ¿no? Creo que esto es una marca de identidad de las parroquias y de las Cáritas en todo el territorio. Y luego, pues he mencionado las tarjetas monedero, ¿no? Buscamos una forma mucho más digna de poder ofrecerles la posibilidad de adquirir todos los productos, los bienes que necesitan para cubrir sus necesidades más básicas.
Y la última, Tomás, no sé, pide. Di a quien nos está escuchando, que espero que sea mucha gente, di por qué y cómo pueden ayudaros.
Bueno, la solidaridad, evidentemente, después de dos crisis, necesitamos alentarla, pero es complejo, ¿no? Entendemos, pero sí que necesitamos que las personas que todavía estén a flote en una situación aceptable puedan ayudarnos a través de un donativo. Pero no solo llamaría a la sociedad, sino también a las administraciones públicas, como no, que no pueden dejar a estas familias solas y necesitan dar una respuesta urgente para esas familias que más sufren, pero también poner en marcha unas políticas que prevengan nuevas crisis, nuevas situaciones de privación. Estas causas de la pobreza y la desigualdad en España son estructurales, no vienen de ahora y de esta nueva crisis, sino que vienen de lejos y tenemos que abordarlo desde los derechos.
Tomás Ubrich, miembro del equipo técnico de la Fundación FUESA, responsable de este informe de Cáritas. Tomás, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós. Te hemos contado la historia de Paz, de Caterina, de Yolanda, de Nadia, ejemplos de familias vulnerables que durante estos meses resisten a pesar de la crisis y la inflación como pueden. Familias que consiguen salir adelante gracias a ayudas como la de Cáritas. Habrá que estar atentos, vienen meses muy complicados, la cifra de hogares vulnerables va a aumentar seguro este invierno. Damos un paseo por las redes sociales. Cáritas advierte de que 3 de cada 10 familias españolas no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a la subida de precios. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Hemos hablado de ello en este tema del día y también estamos escuchando y leyendo vuestros mensajes sobre este tema. Nos dice Gema, si los precios son cada vez más altos y los sueldos no cambian, el resultado no es muy complicado. La situación cada vez se hace más insostenible. Cerca del 70% de los hogares vulnerables vulnerables tendrán que recortar en gastos de ropa o calzado, mientras que casi la mitad lo hace en alimentación. Y en este sentido, nos dice Sandra, es increíble pero cierto, cuando decimos eso de apretarse el cinturón, es tal cual, y la realidad es que hay familias que si no recortan gastos hasta en lo básico, pues no llegan a final de mes. Esta situación afecta a todos, también a los jóvenes como Juan, nos dice, en casa se hace un poco complicado estudiar y a la vez trabajar y ayudar, y esta situación, gracias a Dios, sigo tirando, pero cada vez me cuesta más, y lo hemos dicho, Ángel, en muchos casos es cuestión de supervivencia. Y Antonia nos escribe que gracias a la acción de Cáritas hay mucha gente que consigue salir adelante, que las economías más vulnerables son siempre las más afectadas. No poder pagar las facturas o llenar la nevera es terrible, pero por eso se valora más la ayuda de ONGs, asociaciones y de todos, porque todos podemos ayudar a quienes lo necesitan.
Nada, en unos minutos, en clase de economía, haremos resumen de la semana, a ver qué nos espera la próxima, y hablaremos de tendencias con nuestra Ana Samboal. Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es, apúntatelo, el 600-544-555, 600-544-555, y también nos puedes encontrar, si lo prefieres, en Instagram, es exposito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba el chocolate negro con almendras enteras Día Temptation con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo has contado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a seguir adelante con el impuesto a la banca a pesar del informe del Banco Central Europeo, la recomendación. La entidad pide al gobierno que haga un análisis exhaustivo de las consecuencias del gravamen, advierte del riesgo de inestabilidad financiera, pero el BCE insiste en que el informe no es vinculante. Luis de Guindos es su vicepresidente.
Esta va a ser una decisión democrática del Parlamento español, pero está el enfoque del supervisor, el enfoque del Banco Central Europeo, y se hace para ayudar al gobierno. Lo pueden seguir o no, porque no es vinculante, pero está ahí.
A pesar de la calma con la que habla el Banco Central Europeo, que el informe no es vinculante, que es una decisión del Parlamento, Sánchez responde a De Guindos de la manera que solo él sabe.
He escuchado hoy al señor De Guindos decir que, bueno, que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor De Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor De Guindos.
Sí, se le olvidó decir que ese sector financiero rescatado tenía, por ejemplo, en el caso de Caja Madrid, a un miembro del Consejo en la Asamblea que se llamaba Pedro Sánchez, que era el mismo. Y ahí me cago en eso, se le ha escapado. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué dice el BCE en ese informe?
Pues la entidad advierte sobre el riesgo de perder la estabilidad financiera, del impacto que el impuesto podría tener en la concesión de crédito y del peligro en la solvencia y la competencia del sector. Dice además que hay muchas posibilidades de que el impuesto acabe repercutiendo en el cliente, pero que será muy difícil comprobarlo. Desde el gobierno insisten en que todas esas cuestiones que plantea el BCE ya están contempladas, que ya las han revisado y que en la tramitación parlamentaria se incluirán mejoras si es necesario.
Desde el sector reciben con cierta satisfacción el informe del BCE, esperan que el gobierno lo tenga en cuenta, pero saben que va a ser que no. José Luis Rodríguez Campuzano es el portavoz de la AEB.
El impuesto es perjudicial para la economía y para el empleo al afectar la capacidad de los bancos para dar crédito. En este momento tan complicado necesitamos unos bancos fuertes para ayudar a las familias y a las empresas como hicieron en los peores momentos de la pandemia.
El gobierno insiste en que la banca tiene la solvencia suficiente y que ha de hacer frente. Ojo, hoy se le ha escapado a Sánchez, lo ha llamado impuesto, cuando antes se habían inventado no sé qué eufemismo.
Precisamente en estos últimos días hemos conocido los beneficios extraordinarios del sector en los primeros 9 meses del año, pero desde la banca dicen que son coyunturales y necesarios para hacer frente a la situación económica. Sobre la posible repercusión en el cliente, el gobierno dice que Competencia y el Banco de España se van a encargar de supervisarlo y que en la propia norma hay mecanismos para evitar que esto ocurra. Recordamos que con este impuesto se pretenden recaudar 3.000 millones de euros en 2 años, que de momento es temporal, pero que el gobierno no descarta prorrogarlo.
Mientras, la presidenta del propio Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha reconocido que el riesgo de recesión ha aumentado a pesar del crecimiento positivo del tercer trimestre. Dice que su objetivo es que la inflación no se asiente.
Lagarde está convencida de que la solución para rebajar el coste de la vida es subir los tipos de interés. La inflación en la eurozona alcanza a día de hoy el 10,7% y el objetivo del BCE es que llegue al 2% a medio plazo. Lagarde ha explicado que los tipos de interés tienen que seguir subiendo para responder a las políticas de Estados Unidos. La subida de tipos allí, que ya está en el 4%, influye de forma positiva en la zona euro, pero a medio plazo. A corto, impulsa a la inflación porque el euro pierde valor respecto al dólar. Por eso el precio del dinero va a seguir al alza. La última subida fue hace apenas una semana de 75 puntos básicos y de momento la tasa se sitúa en el 2%.
En España la producción industrial ha vuelto a moderar su crecimiento, se queda en el 3,3%, Carmen.
Son 2 puntos menos que en el mes anterior, pero todavía aguantan las tasas positivas. Las industrias que más crecen son los vehículos de motor, el cuero y el calzado, las que menos, la madera, el corcho y la metalurgia, las que más dependen del gas. Además, en Alemania, los pedidos industriales han caído en septiembre un 4% por el descenso de la demanda exterior. Este dato acerca todavía más Europa a la recesión.
Y en este escenario, la bolsa ha conseguido recuperar los 8.000 puntos. Mañueco, Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La bolsa se ha atragantado en estos últimos días con el endurecimiento de la política monetaria que se ha producido tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Los inversores han puesto mala cara, sobre todo por el sombrío panorama económico que han dibujado la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra. Ambos han elevado el precio del dinero en 0.75 puntos, a pesar de que ambos constatan un horizonte económico muy difícil. En la zona euro, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reiterado su intención de seguir subiendo el precio del dinero para luchar contra la inflación, aunque provoque también un mayor enfriamiento de la economía. Hoy, sin embargo, las bolsas han reaccionado. Los inversores últimamente se han especializado en ver el lado bueno de lo malo. La tasa de paro de Estados Unidos ha aumentado 0.2 décimas, hasta el 3.7%. Wall Street ha reaccionado con subidas al interpretar que aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal modere pronto el ritmo de subidas en el precio del dinero. Dentro de casa, el índice IBEX 35 vuelve a codearse con la zona de los 8.000 puntos.
Toca repasar la semana, calentita, espérate lo que viene, con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con lo último, el informe del Banco Central Europeo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que advierte de algo que, bueno, que aquí en casa también se estaba advirtiendo desde hace tiempo. Pues es verdad que el poner un impuesto a las entidades financieras, pues lo que corre es el riesgo de que pues las descapitalices y las dejes desprotegidas frente a situaciones de crisis. Es verdad que el gobierno, ¿qué hace? Pues decir, bueno, como está el señor Luis de Guindos ahí, pues esto es que es el PP quiere ir en contra de la política del gobierno socialista, pero bueno, es que se olvidan de que quien firma ese informe es la señora Lagarde, y la señora Lagarde no viene precisamente de un gobierno de derechas, y al final el Banco Central Europeo es una institución independiente donde, por mucho que haya gente que venga de que haya sido ministros en un sitio o en otro, normalmente está equilibrado, y en este caso lo está, y los informes son bastante más serios de lo que el señor Sánchez nos quiere hacer creer. En fin, ¿no?
La respuesta de Sánchez sobre de Guindos es sencillamente patética. Bueno. No sé quién se la ha escrito, pero ha sido repugnante. En fin.
Totalmente.
Capítulo inflación, Carmen.
Capítulo inflación, Yolanda, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La eurozona está en el 10.7%, Lagarde insiste en que hay que subir los tipos de interés porque la recesión está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué opinas tú, qué esperas?
Sí, bueno, pues con una inflación del 10%, los tipos de interés van a tener que seguir subiendo en Europa, y sobre todo porque también lo están haciendo en Estados Unidos, ¿no? El problema, o sea, el problema es que el principal impacto de esa subida de tipos es probablemente que Europa o algunos países europeos por lo menos entren en una recesión, pero no tiene muchas alternativas. Primero eso, porque el mandato del Banco Central Europeo es lograr la estabilidad de precios. Y segundo, porque si no subes los tipos, aunque no lo hagas al mismo ritmo como no lo está haciendo que la Reserva Federal, pues lo que te provoca es que el euro cae como está cayendo, que estamos en la paridad, incluso algunos días por debajo, y eso te encarece las compras al exterior, te encarece las importaciones, con lo cual al final generas más inflación.
Esta semana conocimos los datos del paro, ayer jueves, baja el número de desempleados oficialmente. ¿Cómo valoras, Yolanda, la ingeniería contable que hay detrás de estos datos? Hay que reconocer que es una virguería, ¿eh? Pero claro, sí, bueno, cuando rascas dices, joder, nos la han colado.
Hombre, nos han colado un poquito, pero es verdad, yo debo reconocer que estoy bastante sorprendida con la evolución del empleo, que está siguiendo un ritmo que no se acompasa como en otras ocasiones a la caída del PIB, ¿no? Es verdad que desde que se hizo la reforma laboral del Partido Popular, si recordáis, lo que se aumentaba era esa capacidad de generar empleo con menos crecimiento. Pero es verdad que si tú ahora miras las cifras de empleo, a pesar de que digas, bueno, es verdad que hay parados en formación que no se cuentan, que están los fijos discontinuos,
que tampoco se cuentan.
Pero aún así, las cifras, yo reconozco que las esperaba peores, ¿no? Los analistas nos contarán luego que este desacoplamiento un poco entre crecimiento económico y empleo, que bueno, que eso es positivo, ¿no? Digamos que el empleo está muy por encima de cómo estaba antes de la, bueno, muy por encima, está por encima por lo menos, ¿no? De cómo estaba antes de la pandemia, y sin embargo el PIB todavía nos queda por lo menos un año para recuperarnos, ¿no? Bueno, pues para la gente que tiene un puesto de trabajo es positivo. Yo ya te digo, creo que me esperaba los datos peores, y creo que cuando algo no va mal del todo, va mejor de lo que se esperaba, hay que decirlo también, porque es la manera de ser creíbles al final, ¿no?
Claro que sí.
Yolanda, otro indicador que preocupa es el de la confianza de los consumidores. Baja hasta los 54,7 puntos. La Navidad y la temporada de compras, ¿no?, de consumo, está a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos quiere decir esto?
Sí, ¿no? Estas cifras pues son preocupantes, ¿no? Porque al final uno invierte, sobre todo en la inversión a largo plazo, ¿no? O sea, digamos que en las compras a corto plazo, pues al final uno, si tiene un poquito de dinero, lo hace, pero sobre todo en inversiones a medio y largo plazo, pues cuando tú tienes unas perspectivas económicas tan malas, pues no compras, no te metes en algo, en una compra importante. Entonces eso, pues lo que te hace es que cae el consumo, y que la inversión efectivamente te afecta a la economía al final. Yo creo que todas nos movemos mucho con impulsos y con las expectativas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas del día a día, pues al final si las tienes que comprar, las compras, y si son más caras, compras un poco menos, pero es verdad que estas expectativas y esta confianza de los consumidores, sobre todo en inversiones, desde un electrodoméstico, un coche y desde luego una vivienda, pues no las haces si tienes malas expectativas, ¿no?
Uh-huh. Un último apunte, Yolanda. Capítulo Twitter. ¿Qué te parece, bueno, más allá de las excentricidades del personaje, va a cambiar el escenario de las redes sociales? Y la verdad es que visto, igual el cambio está peor, ¿no?
Pues sí, porque estamos un poco alucinados, ¿no? Un poco con lo que está montando, porque todos hemos vivido cambios en nuestras empresas, ¿no? Cambios incluso de propietarios, pero lo que ha hecho este señor, que dice que tiene empleados ahí debajo de las mesas, nos contaban nuestros corresponsales en Estados Unidos, ¿no? Dices, bueno, es un poco increíble, va a despedir, no solo despides a los jefes, que es lo que se suele hacer cuando viene un nuevo dueño de la empresa, pero va a poner patas arriba todo el negocio. Es verdad que al final, yo creo que un poco por bocazas, va a pagar una millonada por esta red social, probablemente mucho más de lo que vale. Se ha visto obligado al final a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Entonces ahora tiene que ahorrar también dinero como sea, y bueno, una de las maneras es despedir prácticamente a más de la mitad de la plantilla para intentar ahorrar costes. Veremos a ver también eso cómo se traduce en lo que nos interesa a todos, ¿no? Es al final en la posible libertad para expresarnos. Ahí a mí me preocupaba un poco, ¿no? Declaraciones suyas que decían, que es que los medios tradicionales estábamos muy polarizados, y para eso estaba Twitter. Digo, en fin, pues si los medios estamos polarizados, no te cuento cómo está Twitter y cómo está él. Yo pocas expectativas, sí. Me parece un poco excéntrico este señor.
Un poco.
Y que, en fin, que ha jugado con lo que no debe. Pero bueno, como tiene tanto dinero, allá él, ¿no?, con lo que le va a costar este negocio.
Continuará. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana. Adiós.
Chao. Bueno, hemos repasado la semana, vamos a ver cómo se presenta la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Te cuento que entramos en la segunda semana de noviembre pensando en la transición. Sí, sin grandes datos macroeconómicos oficiales, tendremos que digerir todos los conocidos hasta el momento y que nos dejan la siguiente fotografía. El crecimiento de la economía española está en encefalograma plano. En el tercer trimestre, un 0,2% en positivo. La inflación disparada en el 7,8%, y las familias dedicando algo más del 25% de sus ingresos a pagar las hipotecas. Si bajamos a los datos de la economía real, ya sabemos, Ángel, que esas hipotecas se han encarecido entre 1.200 y 2.500 euros al año de media, y seguirán subiendo porque el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en diciembre. Sabemos además que la cesta de la compra se ha incrementado una media del 15% en lo que va de año, y que los salarios aproximadamente han subido un 3% de media. De momento, el empleo aguanta, es verdad, pero aguanta de aquella manera, Ángel. Como la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz ha modificado las nomenclaturas, no se puede comparar el desempleo de octubre con el del año pasado. Pero si hacemos los cálculos como los hubiéramos hecho el año pasado, octubre, según los expertos, hubiera sumado 100.000 parados más y el desempleo estaría por encima de los 3.100.000 personas. Lo bueno del trilero, Ángel, es que la bolita marea, pero no engaña. Las personas que tienen un contrato fijo discontinuo y que están en paro y cobrando el paro, saben que están en paro y cobrando el paro. Y con esta incertidumbre, el gobierno de Sánchez prepara una nueva vuelta de rosca: acabar con los becarios y con los centros especiales de empleo. Traducido, torpedo en la línea de flotación a los más vulnerables, aquellos que necesitan prácticas para iniciar la vida laboral y aquellos que por su discapacidad intelectual necesitan empresas y entornos protegidos. Con esta reflexión, Ángel, te dejo el fin de semana. Los más vulnerables, los que menos protegidos están. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos a nivel mundial, tendencias con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tendencia, con qué me vas a disgustar hoy?
Pues mira, este viernes, como el año nuevo está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, me propongo ayudaros a cumplir con los propósitos del 1 de enero. Hay uno que es muy común: ir al gimnasio. Para todo aquel que quiera de una vez por todas acabar con el cuerpo escombro, mejorar sus posturas, favorecer la salud y la longevidad, vengo con las tendencias en deporte para el 2023. ¿A vosotros, Ángel, Carmen, os gusta ir al gimnasio?
No.
Nada.
Pues Ana, bueno, ¿y a ti? ¿Y a ti?
¡Qué disgusto!
¿A ti sí?
Yo al gimnasio no voy, pero hacer deporte sí, todos los días.
Si mi abuela fuera ahora tuviera ruedas, sería una bicicleta.
No, pero ahora te voy a contar las formas de hacer deporte sin ir al gimnasio.
Venga.
Pero primero, las profesionalizadas. Tenéis propuestas de lo más variado, a vuestro alcance. Lo de esa aburrida tabla de ejercicios ya no es una opción. Eso sí, preparaos, sobre todo tú, Ángel, para los anglicismos. Porque una oferta deportiva no tiene ningún glamour, claro, si se expresa en español.
Claro, porque si dices montar en bici en español, ¿no? Sí. Como que no queda muy bien.
Eso es muy común, muy del pasado.
Claro.
O sea, no sé qué es peor, si el tema, si los anglicismos o la música que eliges.
Que es del pasado.
Guapa, venga.
Pedalear como cualquier cosa ya no vale. Para empezar es cycling. Cada vez se demandan más las actividades outdoor, es decir, puertas afuera, al aire libre. Así que primera opción, cycling outdoor. Segunda, que ya no es tendencia porque es una actividad más que asentada, el spinning. Ciclos de alta o baja intensidad sobre la bici con música. ¿Cuál es la tendencia? Os preguntaréis. Pues el ciclo.
¿Cuál es la tendencia? Me pregunto.
El ciclo.
El ciclo, con ese.
Es bicicleta. Ejercicio sobre la bicicleta estática, con música también, preferiblemente latina, porque esto se importa de México, pero con la particularidad de que se hace a oscuras,
muy bien,
sin apenas ventilación. ¿Para qué? Pues para que sudes como un condenado.
Tienes sillín, ¿no? Para apoyar.
De momento.
Vale. Dame otras opciones.
Mira, otra tendencia: todas las variantes relacionadas con el body, o sea, con el cuerpo. Body attack, body jam, body pump. Todo lo que tiene que ver con el body es, simplificando mucho, como la clase de gimnasia de toda la vida, pero infinitamente más sofisticada, más exigente. Combinan ejercicios aeróbicos, de fuerza, atléticos y otros encaminados a estabilizar la postura. Se trabaja la fuerza, la potencia, mejora el rendimiento cardiovascular. Son ejercicios height intensity.
Madre.
Es decir, de alta intensidad.
¿Qué te está pasando, Samboal? Oye, ¿quieres que llamemos al 112 o algo? ¿Estás bien? ¿Estás sola en casa o...?
Sí, pero estoy puestísima en deportes, Bueno, ¿qué distingue a unos de otros? El body attack es la clase de gimnasia a lo bruto. Sí. El body jam se hace con música, con hip hop o con house, y el body pump pues usa barras o discos.
No sé de qué estás hablando, pero bueno, me da mucho miedo.
Esto, Ana, además, nos hemos cansado solo de escucharte.
Bueno, pues una ducha como nuevos, ¿eh? Pero para agotador, un entrenamiento también hit de alta intensidad, que está muy de moda y que promete seguir siendo tendencia, que es el CrossFit. Está basado en los entrenamientos a los que se sometían en los años 70 en Estados Unidos los soldados, fuerzas de seguridad, los bomberos. Y el bootcamp también es un entrenamiento basado en la disciplina militar que combina ejercicios cardiovasculares y de fuerza, pero al aire libre, como en la Teniente O'Neill o en la chaqueta metálica. ¿Os atrevéis?
Hoy es domingo, función religiosa a las 8 en punto. Hacer las literas y vestiros. Revista de policía en 2 minutos.
Después de esto, volvemos a la ducha, ¿no?
O sesiones de agua. Ahora el entrenamiento en piscina se llama así, sesión de agua.
Muy bien, sí, claro.
Hay ejercicios también para favorecer el metabolismo. Esa es otra tendencia, son los MetCom. O sea, Metabolic Condition. Es una variante del CrossFit y consiste en combinar series y descansos. Series de intervalos muy cortos, medianos, largos. Se trabaja todo el cuerpo con ayuda de gomas, de pesas o TRX. Y se queman muchas calorías. Y dicen que aumenta mucho la resistencia cardiovascular.
Todo esto, Ana, será tendencia, pero todo es más o menos lo mismo, ¿no? Gira en torno al mismo concepto.
Sí, mover el cuerpo, mejorar la elasticidad, aumentar la resistencia, tonificar los músculos. Cada vez se está valorando más el trabajo de fuerza, las pesas. Bien trabajando los músculos aislados, también de forma conjunta con máquinas. Cuanto más ganas en masa muscular, más movilidad tienen tus articulaciones. Y ojo, esto sobre todo para las mujeres, que son más propensas a padecer osteoporosis, aumenta la densidad ósea. Las pesas se usan en un entrenamiento cada vez más demandado que se llama booty.
¿Cómo?
Booty.
El booty, ¿en qué consiste?
Pues como su propio nombre indica en inglés, claro, es trabajar los glúteos.
Hay
un entrenamiento solo de glúteos.
Sí, claro.
Al más puro estilo Kardashian.
No. Lo de las Kardashian no es entrenamiento. Lo de las Kardashian es cirugía.
Pues hay entrenamiento para eso, ¿eh? Dicen que Cameron Díaz y que Victoria Beckham son muy aficionadas. Unos glúteos fuertes, por ejemplo, mira el lado bueno, evitan lumbalgias.
Muy bien.
Aunque lo más moderno de todo, la tendencia es el animal flow.
Miedo me da.
¿Qué es esto,
¿en qué
Ana?
Consiste? Hemos hablado de lo de las bicicletas estas raras, el body,
body
no sé qué.
Juan, body,
animal flow. Oye, ¿esto qué es? No estará en el código penal ni nada de eso.
Escuchad.
Nada, definitivamente. Llámame al 112, manda, creo que hacia la zona de Pozuelo, por ahí, manda inmediatamente una unidad móvil. ¿Esto qué es?
Pues puedes hacer el gorila, se trata de eso. El gorila, y no solo el gorila. Es una mezcla de yoga, entrenamiento funcional y capoeira, en el que tenéis que mover todo el cuerpo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que encadenar el movimiento de animales? Por ejemplo, primero hay que hacer el gorila o el mono, después el cangrejo, por último el saltamontes, la marmota.
¿Cómo hace la marmota?
No tengo ni idea.
Ah, vale. Claro, el gorila, me acuerdo, el cangrejo, la marmota. ¿Cómo coño hace una marmota? Me estoy cabreando ya.
Pues mira, vas de gorila,
sí.
Saltamontes, saltando, y luego la marmota, relajante.
Claro.
O sea, son como los ciclos.
Ah, asomando ya.
Ganas en estabilidad, en elasticidad, en resistencia. Parece divertido, nos hemos echado unas risas, ¿no?
Eso sí.
Y aprendemos del mundo animal.
Y esto, Ana, lo hace mucha gente. ¿Quién hace
lo
esto?
Lo del animal flow.
Sí. Esto.
Mira, lo de los que lo están promocionando, dicen que el Zapateaki lo practica. No sé si será verdad. Pero el entrenamiento en general, poca gente. Como, iba a decir como nosotros, ¿no? Como vosotros, que yo sí practico deporte.
El animal flow, sí.
El Eurobarómetro de Actividad Física dice que solo un 13% de españoles están apuntados en un gimnasio.
Mentira.
Apuntados.
Son mucho menos.
Apuntados. Ya sabemos que muchos solo van a hacer la matrícula. Pues parecen pocos, pero son más que la media europea, ¿eh? Eso sí, más de la mitad asegura que hace deporte en la naturaleza, más de la mitad españoles, o sea, el 51%, los domingueros deben entrar ahí, podéis apuntaros. Y lo mejor es el ejercicio de cada día. El 27% dice que hace ejercicio de casa al trabajo o de tiendas.
Claro.
Yo hago eso.
No te puedo hacer una estimación económica. de lo que supone, porque las mediciones que hay incluyen al deporte profesional, a las élites, las ligas profesionales, y eso es mucha pasta, así que distorsiona todo lo demás.
Pues debo reconocer que te vas superando. ¿Te lo curras? Esta sección me parece impresionante, Ana Sambual.
Está genial, ¿no? Oye, las tendencias de deporte. ¿A cuál os apuntáis?
Yo al animal, al animal flow ese.
Yo a body pump, body jump.
Pues
demás.
A mí lo del animal flow me ha llamado la atención.
Sí, a mí también. Digo, que entonces este fin de semana, que nos traes por la noche en Código Sambual, Ana?
Pues mira, vamos a hablar de los ricos, de Forbes y del informe FOESA de Cáritas también. Nos toca ricos y pobres. Vamos a hablar de los niños, porque se ha hablado mucho de las leyes de género a raíz del caso del asesinato de esta niña de Olivia, pero vamos a hablar de los niños en general, porque al final son los grandes damnificados en los casos de separación y de divorcios, y sufren mucho. Hablaremos de salud mental con Javier Urra. Vamos a analizar, lo hablabais con Yolanda, las estadísticas de paro, quiénes están parados de verdad y quiénes no, y las placas solares, cómo se colocan, cuáles son las más eficientes para cada tipo de vivienda, ahora que todo el mundo está poniendo placas solares o planteándoselo, cómo elegir la placa solar más adecuada. Y estará con nosotros Iñaki San Juan, que es un inspector de policía, trabaja en información y que ha escrito un libro, es una novela, pero en esa novela nos cuenta cómo trabajan los policías de información, los que están adelantándose a los acontecimientos.
Como siempre, de todo en Código Sambual, en 13, tarde noche, sábado, domingo, este fin de semana. Gracias, Ana.
Gracias. Adiós. Buenas noches.
Chao. Adiós, Broncano.
Adiós, Esposito.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañí nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Durante toda esta semana se ha hablado mucho de una foto histórica que permanece en la retina de los españoles que ya peinamos canas. Me estoy refiriendo a la foto de la ventana del Hotel Palace, donde dos jóvenes políticos, Felipe González y Alfonso Guerra, celebran su aplastante victoria electoral. Los dos aparecen con una sonrisa pletórica. Guerra levanta la mano derecha de González como un árbitro de boxeo levanta la mano del púgil vencedor. En la calle, estallido de alegría, vítores y aplausos y lágrimas de emoción. El eslogan, por el cambio, había triunfado. ¿Cómo pasa el tiempo? Este pasado 28 de octubre se han cumplido 40 años de aquel 1982. Para tal efeméride, el partido organizó un acto de celebración en Sevilla. Pero pronto salió la noticia de que uno de los artífices principales de la foto y de la victoria, Alfonso Guerra, no estaba invitado al acto. Tras torpes declaraciones de la directiva, rectificaron, pero el antiguo vicepresidente no acudió a la ceremonia. Aunque dejo a los analistas políticos que saquen una y otra vez punta al lápiz, yo miro, veo y digo que la gloria es efímera, que el tiempo lo madura todo y solo queda para la historia y la conciencia las cosas que se hacen en buena convivencia y por el bien común. El cruce de deslealtades es moneda corriente entre la clase política y, parafraseando al célebre personaje, el que se mueve no sale en la foto, Guerra no ha querido salir en la foto. Igual cree que a este PSOE no lo conoce ni la madre que lo parió. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel. Adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glavo.
En Glavo. Glavo. Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, pero el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena, y todo.
Sabe también la sintonía del partidazo.
Se la
sabe,
claro, ¿sí?
Claro, Ángel, sí. Me encanta el tenis también y la relación de don Rafael Nadal Pareda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un aplauso dedicado a ti
y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama nos adelantamos al Black a lo loco, con un 20% de descuento extra en sofás y colchones. Y además, envío gratis, solo hasta el 15 de noviembre. Conforama.
La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la